hay profesionales dedicándose a diferentes especializaciones, a diferentes áreas, y un poco, bueno, en mi caso me convocaron a compartir un poco trabajando en lo que es problemática familiar y digamos, violencia familiar y violencia de género. Así que bueno, un poco tratando de actualizarnos, de aprender y de articular también entre profesionales, entre instituciones, que es fundamental para poder abordar este tipo de problemáticas.
¿Y cuáles son los logros a los que hacen mención en este comunicado que han emitido? Intenso, fuerte, pero ¿cuáles son los logros que ustedes consideran se pudieron obtener desde la psicología?
Supongo que la visibilización va siendo como el que se vaya visibilizando, tomar conciencia de esta problemática, que no es una, digamos, durante mucho tiempo lo que es violencia familiar se consideró una problemática a nivel privado, ¿no? Y me parece que es como en esa línea donde tenemos que ir trabajando todos, de ir tomando conciencia que no es algo que sucede puertas adentro, y que todos como ciudadanos, como vecinos, como compañeros de trabajo tenemos que ir involucrándonos.
Ustedes seguramente en sus consultorios, psicólogos, psicólogas, deberán recibir múltiples pacientes con diferentes tipos de violencia, pero me refiero concretamente a las mujeres que van con esta problemática de violencia de género. ¿Cuáles son las más habituales?
Lamentablemente, a ver, hay muchas que están muy invisibilizadas todavía, por ahí se toma más conciencia cuando hay violencia, pero la realidad es que existe la violencia psicológica, la violencia económica, simbólica, digamos, y están mucho más minimizadas, ¿sí? Cuesta mucho más tomar conciencia que eso realmente es violencia. Entonces, que se vaya difundiendo información sobre de estas características, ¿sí? Es poder trabajar desde la prevención y que los casos que están pasando desapercibidos se vayan visibilizando.
Pero cuando llega una paciente al consultorio, ¿cómo es? ¿Cuesta poder identificar que es padeciente de algún tipo de violencia, por ejemplo?
Sí, porque muchas veces ni siquiera lo tienen registrado como que eso realmente es violencia. Vamos, es como que hay que ir haciendo un trabajo por ahí de que vayan, a partir de lo que van relatando, de situaciones que por ahí tienen que ver en sus inicios con escenas de celos, de control, de ir aislando a esa persona de su entorno. Ahí es donde uno va pudiendo escuchar y entendiendo que se trata de un panorama como mucho más complejo que unas discusiones o que nos llevamos a veces mal, y eso ahí es donde vamos pudiendo darnos cuenta que esto tiene que ver con situaciones realmente de violencia y que lamentablemente, si no se aborda a tiempo, la violencia, una de las características es que va en escala, ¿sí? Vamos, en general, primero aparecen situaciones como mucho más difíciles de identificar, no aparece el golpe de la noche a la mañana. O un hombre no comete un femicidio de la noche a la mañana. Esto en general trae como toda una historia previa donde ya han aparecido un montón de indicadores. Y bueno, entonces es importante agarrarlo a tiempo antes de que la situación se complejice más.
Gabriela Roth, dentro del comunicado ustedes mencionan que, bueno, todas las denuncias de violencia o la situación, no la denuncia, la situación de violencia, aún dentro del consultorio costaba mucho sacarla, y usted lo está corroborando ahora, ¿no? Porque no podían contárselo a sus vínculos cercanos, porque daba mucha vergüenza, y porque todo lo que ocurría en el ámbito doméstico, que es habitualmente donde más violencia de género se produce, era privado. ¿Esto se está modificando? ¿Llegan pacientes con necesidad de plantearlo y romper ese vínculo enfermo?
Sí. Por suerte esto de a poquito va pasando. Esto que decís, Roxana, es importantísimo. A mí este dato, cuando lo leí, me pareció sumamente fuerte. Hay investigaciones que demuestran que la institución familia es la institución más violenta, la institución social más violenta después del ejército en tiempo de guerra. Esto realmente es un dato muy fuerte y nos da la pauta de que muchas veces pensamos como el sistema familiar, ¿sí?, como un lugar seguro, de confianza, y no, a veces puede estar pasando situaciones muy graves internamente, ¿sí? Y bueno, de a poco, esto de ir visibilizando, contándoselo a alguien, acercándose a los dispositivos, a los programas que trabajan en esta problemática, bueno, por suerte no es que vaya habiendo más violencia, sino que se va visibilizando más algo que ya estaba sucediendo, vamos, lamentablemente desde siempre.
Escuché bien lo que dijo, es que la familia como institución social es la segunda más violenta de todas las existentes.
Sí, después del ejército en tiempos de guerra, hay investigaciones que tienen este dato, sí.
Es muy fuerte, ¿no? Porque además la familia, el concepto de familia que se nos ha inculcado históricamente con el patriarcado, el matriarcado también en su tiempo, ¿no? Porque bueno, muchas de nuestras madres, abuelas, bisabuelas vivieron bajo un sistema que las obligó y las formó de alguna manera a ser así. Pareciera ser que la familia tiene que ser, siempre digo este ejemplo, ¿no? Como la familia Ingalls, y la familia Ingalls es ficción pura.
Sí, es una ilusión, sí.
¿Sigue habiendo conceptos de familias como un entorno pacífico e idílico?
Sí, sí, y por eso muchas veces se cuesta visibilizarlo, creo yo. Digamos, no hay, a veces no hay una resistencia muy fuerte a admitir que esto está sucediendo. Y bueno, y ahí es un trabajito de hormiga, ¿no? Que uno va como profesional acompañando, porque es un proceso sumamente doloroso darse cuenta de eso.
Gabriela, en pandemia seguramente usted lo confirmará, lo hemos conversado con otros profesionales también, se incrementaron los casos de violencia. ¿Aquí en Bariloche ustedes lo percibieron también?
Sí, a ver, no te puedo hablar de números, pero la realidad es que sí. Y lo que sucedió en la pandemia es que el aislamiento, sí, que de por sí es como en la normalidad es un factor de riesgo en esta problemática, ¿no? Cuando la mujer se va aislando de sus vínculos, de su familia, de sus amigos. Esto no es casual que suceda en un vínculo de pareja donde hay violencia. Y lo que sucedió en la pandemia es que esto se acentuó muchísimo más. Digamos, estar desconectado del exterior hacía que estas, de repente, posibilidades que podían surgir de pedir ayuda se desaparecieran.
Claro.
Nosotros muchísimas veces recibimos y articulamos institucionalmente con escuelas, con centros de salud, que de repente son la primera institución que toma conocimiento de una situación así, cuando una mamá se acerca, pregunta, cuenta, y bueno, y eso también estaba, sí, cortado, esos lazos, esas redes sociales, ¿no?, con esas instituciones. Entonces, sí, realmente para las personas que estaban pasándolo mal, para las mujeres, el riesgo aumentó muchísimo.
¿Cómo se hace profesionalmente? Digo, y no sé si existe algún mecanismo, digo, desde el lugar de psicólogos, psicólogas individualmente o como colegio, cuando hay una paciente en tratamiento, ¿no?, con una situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y ocurre esto de un ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos tuvo mucho tiempo de alguna manera aislados, ¿no? Justamente. ¿Cómo se hace el seguimiento de esa persona que no puede ir a la casa, que no puede comunicarse telefónicamente? ¿Tuvieron alguna forma de contener?
Fue realmente muy difícil. Yo personalmente, digamos, trabajo en un dispositivo que depende del Estado y tratamos de, a pesar de que del aislamiento, estar como muy pendientes trabajando en territorio para las situaciones que sabíamos que podían estar de alto riesgo, estar ahí acercándonos, preguntando, articulando con las escuelas, saber si ellos habían estado en contacto con el niño o la niña de esa casa. Hubo que hacer malabares. Realmente hubo que hacer malabares.
Me imagino que sí.
No fue nada fácil.
Gabriela Roth, para ir cerrando, la consigna que ustedes largan es violencia de género. Todas somos parte de la solución. ¿Qué nos sugieren como profesionales de la salud mental?
Creo que lo más importante es involucrarnos todos, más allá de que uno de repente no conozca de la problemática o no sepa qué palabra o qué dato dar exacto, involucrarse. Es eso, si yo me entero de que alguien está en esa situación, acompañar desde la manera que pueda, que me salga, y no ser indiferente porque realmente esa persona que está, esa mujer que está pasando esa situación, realmente le, digamos, es un círculo la violencia donde muchas veces cuesta muchísimo salir, y se necesita de un otro que esté ahí ofreciendo la ayuda, uh-huh. aunque, no sé, de repente sea te cuido a tus niños mientras vas a hacer la denuncia, o no sé, y me parece que hay infinitos casos donde uno como vecino, como vecina puede estar acompañando. Cuando uno se entera de una situación de estas características, y será, bueno, si no, bueno, averiguo dónde es que se tiene que acercar y le paso ese dato.
Perfecto.
¿No? Me parece que hay infinidad de maneras. El tema es como no hacerse, no mirar para otro lado.
Uh-huh. Dije la última pregunta, pero tengo una más y con esto sí la despido. Hay muchas mujeres, y bueno, en este caso porque estamos hablando de violencia de género, ¿no? Hay muchas mujeres que no tienen ni obra social ni prepaga. Sabemos que el hospital público tiene un servicio de salud mental, pero también sabemos que muchas veces está saturado y que para pedir un turno hay que esperar mucho tiempo y demás. ¿El Colegio de Psicólogos tiene algún tipo de asesoramiento gratuito para personas que necesitan ayuda?
En el colegio funciona lo que es la red de atención comunitaria, que en la página del colegio figura la información para contactarse, que digamos, son profesionales que con honorarios accesibles, ¿sí? que atienden, y según la problemática y lo que la persona necesite, se va a hacer la derivación correspondiente. Uh-huh. Eso como a nivel privado, pero después a nivel, digamos, hay instituciones donde las personas pueden ir a preguntar, donde se pueden acercar y pedir asesoramiento. Hay una línea del municipio para contactarse, uh-huh. está el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, sí. que tiene un programa específico para esto, está la Fiscalía, digo, hay muchos espacios donde acercarse para empezar a buscar ayuda.